evidencia real y que pudieran ser esos restos del niño.
José Antonio Lorente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Antonio Lorente es forense, es profesor de la Universidad de Granada e impulsor de este programa Fénix, que como todos, por lo que nos está comentando Patricia, tiene limitaciones. No sé si el programa o los datos que se le ponen.
Pues suele ser la segunda parte,
claro.
los datos que se le ponen. Siempre las limitaciones de tipo técnico, científico, y sobre todo el poder tener acceso a todas las familias y a todos los cuerpos que están identificados en la base principal de los problemas que se originan.
¿Qué resultado aportó la comparación del ADN de la abuela con los restos? O sea, ¿por qué saltó en un momento al detectar coincidencias?
Bueno, el ADN, igual que las comparaciones que nosotros hacemos, la identificación siempre es comparar, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos de lejos a una persona. Uy, parece fulanito, fulanita, ¿no? Te acercas un poco y dices, ya no es. ¿Por qué? Porque uno empieza a ver una serie de datos que coinciden con lo que tú tienes en tu mente y cuando te acercas ves que ya fallan los otros datos que confirman la identificación. El ADN es lo mismo. Tiene que haber muchas coincidencias entre el ADN de una persona con el de las muestras de referencia, en este caso con el de la abuela, para que se pueda decir que era la abuela y el nieto. Y entonces al principio había una serie de coincidencias básicas que parecían indicar que podía ser la abuela, por lo tanto podía ser el niño desaparecido, pero luego lamentablemente cuando se amplió el estudio, o sea, al acercarnos al dato, pues ya se vio que no era así.
José Antonio, tú fuiste uno de los impulsores de este programa que ahora ya ha quedado en manos del Ministerio del Interior, de la Guardia Civil y de la Policía, pero a lo largo de todos estos años, no sé si a cuántas familias habéis dado una respuesta, no sé si recuerdas algún caso que te marcara especialmente o algún momento puntual.
Sí, este programa lo comenzamos, fue una propuesta y una idea de la Universidad de Granada ya por el año 98, comenzó a estar operativo en el 2000, fue el primer programa de este tipo que se hizo en todo el mundo y desde entonces se han identificado ya a más de 1.400 personas, ¿de acuerdo? O sea, hay una trayectoria histórica, no solo con el ADN, mayoritariamente con el ADN, o el ADN ha sido la pista o el dato principal. Hay muchos casos que uno recuerda, pero sobre todo los más emocionantes serán al principio, ¿no? Cuando después de, no sé qué, un año de trabajo identificabas a una persona o a dos personas, y siempre el llevar esa tranquilidad a la familia era pues algo, una sensación muy, digamos, desde el punto de vista humano y profesional, muy muy positiva, muy buena.
El caso del niño nos suena mucho a todos, la verdad que hoy cuando lo comentábamos a todo el mundo le venía a la cabeza. José Antonio, ¿tú recuerdas algún otro caso que hubierais podido resolver que te marcara especialmente?
Sí, hay casos de por ejemplo, de desapariciones de niños, de niños que son los que más marcan, ¿no? Pues, por ejemplo, en llegada de pateras aquí a, tristemente, ¿no?, que siguen llegando cerca de Granada, donde yo estoy, a la costa de Granada, de Málaga, de Almería. Y alguna madre dice que pues que venía con su niño y que se le ha caído, se cayó al mar y que no se pudo, y esto cuando aparece el resto de algún cuerpo y no coincide, y todo esto es muy duro, el haber hablado con estas mujeres, ¿no?, que han perdido a un hijo y que luego no se le puede, eso sí que es frustrante, ¿no?, esa parte.
Y también, no solo con este programa, sino con otros proyectos que tienes en marcha o que has impulsado, habéis podido prevenir o trabajar en casos de trata, ¿no?, de estos niños que son robados o separados de sus familias.
Efectivamente, estamos trabajando muy intensamente en muchos países del mundo, de Latinoamérica, de Asia, básicamente, ayudando a los gobiernos a que los niños que están en orfanatos, en casas de acogida, sin identificar y que no se sabe quiénes son porque son muy pequeñitos o porque han crecido pero cuando eran pequeños se perdieron y no saben quiénes son, para devolverlos a sus familias que mayoritariamente los están buscando. De esta manera se evitan adopciones ilegales o se evitan que esos niños sean robados, se falsifica un documento y alguien dice, este es mi hijo, y luego los dedican a explotarlos desde el punto de vista laboral, en mendicidad, en trabajos muy duros o, muy tristemente, también en explotación de tipo sexual. Y claro, ¿cuál es la manera de cortar esto? Pues es una manera preventiva, que es identificarlos adecuadamente dentro de su país de origen y devolverlos a la familia que los está buscando. Y de eso tenemos ya también pues casi 2.000 niños identificados en todo el mundo con el ADN.
Un trabajo sensacional. Yo cuando te preguntaba antes lo de los límites, José Antonio, claro, estaba pensando y escuchándote ahora, claro, tiene tan pocos límites que me imagino que este puede servir para resolver incluso dilemas o dudas históricas, ¿no? Desde los restos de Cristóbal Colón,
bueno,
hasta crímenes de la dictadura, yo qué sé, de todo, ¿no?
Sí, bueno, todo lo que tenga que ver con la identificación de un ser humano. que en un momento determinado ya, digamos, esté en duda por la circunstancia que sea, bien porque murió asesinado en una dictadura, como es el contexto de la memoria democrática histórica española, o bien como los misterios alrededor de un personaje como Cristóbal Colón, o Leonardo da Vinci, o el Príncipe de Viana, hay muchísimos en los que hemos trabajado, pues el ADN puede, en un momento determinado, ser clave para resolver el misterio. Otras veces son las limitaciones técnicas las que pueden impedirlo, pero el potencial es no tiene límite, digamos.
José Antonio, y por presumir un poco de ciencia española, que también nos lo merecemos, parece que siempre vamos nosotros a aprender del FBI, pero tú colaboraste con ellos, tú trabajaste allí con ellos en su sede en Cuántico. Cuéntanos cómo fue un poco esa experiencia.
Ah, sí, bueno, ya va haciendo tiempo, allá por el año 92, 93... Estuve casi 2 años en la Academia del FBI en Cuántico, haciendo investigación, desarrollando una tecnología que es la de los STR, o Short Time Repeats, o sea, lo que hoy en día se usa de manera habitual, la desarrollamos en aquella época allí, también se desarrollaba en paralelo en Inglaterra, en Leicester, y bueno, fue una experiencia realmente muy, muy llamativa estar, yo soy médico, ¿no?, pero estar dentro de una academia policial de ese nivel, como es el FBI, donde, bueno, pues había mucho tipo de investigación de toda clase, fue una experiencia muy interesante. A mí me sirvió mucho, pues, para darme cuenta de cosas como es el concepto de, por ejemplo, de esto de mens sana in corpore sano, que los médicos tendríamos que tener muy claro, pero que a veces no se tiene. Un policía sí que lo tiene, porque se juega la vida con cualquier pequeño problema, digamos, de físico que pueda tener, o el compañerismo, cuando tú estés en algún tipo de acción policial o militar, tristemente ahora está de moda, tienes que confiar mucho en el compañero. Y sobre todo me llamó la atención una cosa, y es que la humildad a la hora de hacer ciencia por parte del FBI, yo no me la esperaba cuando llegué allí.
Qué bueno.
Ellos cuando había hacían una prueba y si salía negativo no conseguían un resultado, decían, pues no se puede hacer nada más, y punto y aparte. ¿Qué quiero decir? Que no forzaban la situación, no forzaban la tecnología, no forzaban la ciencia hasta conseguir la respuesta que a priori a ellos les hubiese gustado conseguir. Eso también me sirvió en mi vida luego para decir, oye, todo tiene un límite.
O sea, que lo de CSI es ficción y punto.
Efectivamente, básicamente ficción. Muy bonita, pero ficción.
Muy bien, muy bien. José Antonio Lorente, forense, profesor de la Universidad de Granada e impulsor del programa Fénix. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros y a toda la audiencia de la SER.
Un abrazo y besos. Un abrazo. Fíjate, adiós, Patricia, adiós. Escuchando al profesor.